Bienvenidos, queridos hermanos, a este subprograma de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a tener esta hora, este tiempo, media hora de conversación, hablando de temas relacionados con la fe, relacionados a la defensa de la fe, relacionados a cómo saber dar un testimonio coherente de ella. Pero como siempre, antes nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre amado, te pedimos el don del Espíritu Santo. Tú dijiste que si un hijo le pide al Padre un pan, no le da una piedra. Y si le pide un pez, no le da una serpiente. Siendo tú el mejor de los padres, sabemos que nos vas a dar lo que nos conviene. Envía el don, envía los carismas, envía al Señor Espíritu Santo que nos capacite para poder entender todo lo que tú nos quieres revelar y así poder construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues bien, ustedes saben que por poco nos quedamos sin el Antiguo Testamento en las Escrituras. Mucha gente no sabe eso, que hubiera sido de las personas de otras iglesias si no hubieran tenido el Nuevo Testamento. Yo no sé qué se hubieran hecho. Pero gracias a Dios, si el Antiguo Testamento está en la Biblia, en lo que el libro que llamamos Biblia, es precisamente por la acción de la Iglesia Católica. ¿Y cómo es esto? Bueno, Jesús, tenemos que partir. Jesús no dejó lista de libros sagrados. No dejó. No dijo que escribieran nada, no dejó qué poner o qué no poner. Luego entonces hay que preguntarse, ¿por qué y quién puso el Tanakh, el Antiguo Testamento, como parte de nuestra fe? El Talmud, uno de los libros judíos, que fue compilado, más bien son tradiciones orales, junto con la Mishnah. El Talmud relata que algún tiempo después de la destrucción del segundo templo, en el año 70 después de Cristo, un tal rabino Yohanan ben Zakkai dice que se trasladó a la ciudad de Yavne, o Yavne, donde recibió permiso de los romanos para fundar una escuela de alajá. El alajá es el derecho religioso judío. Yavne también era la ciudad a la que se trasladó el Sanedrín, muy importante, tras la destrucción del templo. La escuela de Zakkai supervisó, por lo tanto, el inicio del judaísmo rabínico y la escritura de la Mishnah, la primera redacción de la ley oral y el texto fundacional de Talmud. Luego entonces tenemos, hasta ese momento, hasta el año 70, existía el judaísmo del templo, que nosotros no lo podemos ni imaginar, lo apegado que estaban los judíos al templo. En ese momento lo principal para los judíos era la adoración. Se centraba en el templo. Ya cuando se destruye el templo, comienza los estudios o comienza el judaísmo rabínico, que se basa más que nada en los estudios de la Torah, del Talmud y de la Mishnah. Y que considero yo que poco a poco se fueron apartando de las enseñanzas de Moisés para centrarse sobre todo en el libro del Talmud. Pero ese es otro tema. Y este nuevo judaísmo, el judaísmo que ya no tiene templo, el judaísmo de la sinagoga, es el que nosotros conocemos hoy en día después de 2000 años de transformaciones. Este libro, la Mishnah, fue recopilada a final del siglo II después de Cristo y describe un debate entre los rabinos sobre el estatus sagrado de algunos libros, es decir, sobre si estos libros pertenecían o no a la Biblia. En particular, se preguntaban si el Cantar de los Cantares y el Eclesiastés decían, entre comillas, hacen impuras las manos, o no, si son sagrados su contacto. Si son libros comunes. Solo leemos un libro que se llama Yadaín, que es muy, muy conocido entre el mundo judío. El Megilat Taanit, en una discusión de los días en los que está prohibido ayunar, pero que no están mencionados en la Biblia, menciona la festividad del Purim. Esta festividad del Purim tiene su origen en el libro de Esther. Basándose en estas citas y en algunas otras similares, un gran estudioso de la Biblia, Heinrich Graetz, en 1871, propuso la teoría, una teoría, que a finales del siglo I después de Cristo había habido un concilio, una reunión en la ciudad de Yania, en que se fijó el canon judío. Esa es la teoría que sacó este hombre, porque de repente aparecieron libros que no están en el canon, fiestas, perdón, que no están en el canon judío, que están en los libros llamados, entre comillas, apócrifos, y que los judíos celebran, como el Purim y como el Hanukkah. Solamente encuentras esas dos festividades en los libros que ellos no reconocen sagrados. Por lo tanto, esto es lo que este estudioso llegó a la conclusión. Y esto se convirtió en una opinión mayoritaria de todos los que estudian la Biblia durante buena parte del siglo XX. Hoy en día se sigue disputando eso, pero lo que sí sabemos es que, y eso por seguridad, que a principios del siglo II los judíos elaboraron un canon, una lista. Y en este canon, en el libro, en el siglo II, y de este canon sacaron todos los libros que estaban escritos en griego. Esto es lo que nosotros conocemos hoy como el canon hebreo, el canon judío, el canon, la lista de libros que son sagrados para los judíos. Fue por allá, por el tiempo del rey Josías, entre el 640 y el 608 a.C., cuando se comenzó a hacer recurso a la autoridad de un texto escrito. Cuando se empezó a tomar este texto verdaderamente como una palabra de Dios, de carácter de código sagrado. Parece que ya en ese tiempo había sido reconocido oficialmente. Antes del reinado de Josías, no consta que la ley mosaica haya gozado de una autoridad canónica. Cuando digo canónica, quiere decir reconocida y aplicada. Por mucho tiempo, decenas de años, no se cumplió ni nadie sabía dónde estaba la ley. La ley se había perdido, se había dejado de practicar por muchísimos años. Antes de la reforma del rey Josías, del buen rey Josías, existían muchas prácticas de cultos que no estaban en conformidad con las prescripciones del Levítico. Eso lo podemos ver en 2 de Reyes 23, del 4 al 15. Sin embargo, después que el sumo sacerdote Josías encontró en el templo el libro de la ley, porque fue en tiempo de Josías que se encontró la Torá, que estaba perdida por decenas de años, y eso lo podemos leer en Reyes, Segunda de Reyes 22 y 23, y Segunda de Crónicas 34 y 35. Cuando se encontró en esta época de rey Josías, 600 años antes de Cristo, el libro de la ley, las cosas cambiaron radicalmente. Fue a partir de este momento que el libro de la ley, lo que conocemos como la Biblia, pero sobre todo los cinco primeros libros, el Pentateuco, fue considerado como algo extremadamente sagrado y como la colección de las leyes que dio Dios al pueblo de Israel. En el libro de los Reyes, que es muy importante, encontramos ya las primeras citas explícitas de la ley de Moisés. Todo lo podemos encontrar en Primera de Reyes 2:3. En Deuteronomio 29:8, en Segunda de Reyes 14:6 y en Deuteronomio 24:26. Después del destierro babilónico, tenemos ya testimonios escriturísticos importantes. De eso podemos deducir que casi todos los libros protocanónicos estaban ya reunidos en colección, los de antes se hiciera el canon. Estaban ya, hasta que se fijaran oficialmente, estaban ya reunidos en colección y eran considerados, aunque no se habían declarado, como libros santos, canónicos, obligatorios. Los textos bíblicos de esa época no van a conocer, nos dan a conocer tres clases de libros sagrados que se mantienen hasta hoy. Primero, de los libros sagrados, el libro sagrado por excelencia del judaísmo, la ley, la Torá. Los cinco primeros libros del Antiguo Testamento llamado Pentateuco. El libro de los profetas llamado Neviim y los escritos o hagiografía que también lo llaman en hebreo ketuvim. De estas tres formas se está dividida la Biblia hebrea, la ley, los profetas y los escritos, que abarca todo lo que es historia, proverbios, todo eso. El primer testimonio en este sentido es el del libro de Nehemías, capítulo 8 y 9. En él se narra, y eso lo tenemos en la clase de nuestra en Apologética Siloé, cuando estudiamos ese hermoso libro, que Esdras, sacerdote y escriba, leyó y explicó la ley de Moisés delante del pueblo en el año 444 a.C. Y dice este libro, muy hermoso, que después de escuchar la lectura, el pueblo rompió en llanto y prometió con juramento observarla. Lo cual parece, en este caso ya, que reconocían la autoridad canónica al Pentateuco. El profeta Daniel afirma que estaba estudiando en los libros el número de los 70 años que dijo Yahvé a Jeremías, profeta. O sea, eso está en Daniel 9:2. O sea, ya vemos que ya estaba este libro conocido en épocas del exilio babilónico. Está Jeremías 25:11, 29:10. Esto demuestra muy claro que en aquel tiempo ya existía, aunque no estaba registrado oficialmente, una colección de libros sagrados. En el segundo libro de los Macabeos, escrito en griego hacia el año 120 a.C., se encuentra una carta de los judíos de Jerusalén escrita poco después del año 164 a.C., dirigida a un tal Aristóbulo y a los judíos de Egipto. Eso lo pueden ver en Segunda de Macabeos, capítulo 1, versículo 10, y capítulo 2, 19. En esta carta se habla de un ejemplar de la ley que el profeta Jeremías había entregado a los deportados. Esto está en Segunda de Macabeo 2:1. También se hace referencia a los escritos sagrados que Nehemías había reunido en su biblioteca y a los que Judas Macabeo, siguiendo el ejemplo de él, había juntado después de haber sido desperdigados por la guerra. Eso está en Segunda de Macabeo 2, del 13 al 15. Estos libros que reunieron tanto Nehemías como Judas Macabeo se designan bajo los títulos generales de Libros de los Reyes, Libro de los Profetas, Libro de David y las Cartas de los Reyes sobre las Ofrendas. Eso lo vemos en 2 Macabeo 2:13. El primer libro de los Macabeos habla de Daniel y de sus tres amigos, todos los conocemos, Ananías, Azarías y Misael, que por su inocencia y su gran fe fueron librados de la boca de los leones y del horno ardiente, si ustedes se recuerdan. Esto está en 1 Macabeos 2:59. Esto nos recuerda que el libro de Daniel ya formaba parte del canon de las Sagradas Escrituras hacia el fin del siglo II, siglo primero de nuestra era. En este tiempo se nos da ya claramente el número de los libros sagrados, tal como lo conocen los judíos hoy, y su triple división, como yo les dije, ley, profetas y hagiógrafos. Sin embargo, el mundo judío es muy diverso. En algunos ambientes judíos existían ciertas dudas sobre la canonicidad de algunos de los libros, Cantar de los Cantares, Proverbios, Esther. Para uno debían ser excluidos de la colección de libros sagrados y de la lección pública en la sinagoga, nada más y nada menos. Para otros tenían la misma autoridad que los demás libros santos. Esto nos hace suponer que ya por aquel entonces habían sido recibidos en un cierto canon del Antiguo Testamento. El gran filósofo judío Filón, el año 38 después de Cristo, un gran judío alejandrino, no trata exprofeso del canon del Antiguo Testamento, pero sí cita el Pentateuco, al que atribuye un máximo grado de inspiración. Menciona a Josué, a Jueces, a Reyes, a Isaías, a Jeremías, a los profetas menores, a los Salmos, a Proverbios, a Job, a Esdras. También tenemos que el gran historiador Flavio Josefo, en el año 30, del 38 al 100 después de Cristo, en su famoso libro Contrapión, compuesto hacia el año 97-98 después de Cristo, escribe que los judíos no tenían millares de libros en desacuerdo y contradicción entre sí, como sucedía en el mundo griego, sino solo 22 que eran justamente considerados como divinos y contenían la historia del pasado. Ya ustedes ven como vea tomando fuerza lo que es el canon, que se conoce como el canon hebreo. Esos 22 libros se distribuían de la siguiente manera: 5 de Moisés, 13 de los profetas y otros 4 libros que contenían himnos de alabanza a Dios y preceptos para la vida de los hombres. Me imagino que serán los Salmos y Eclesiastés y todos esos libros. Este texto de José Flavio es de una vital importancia, aunque no nos dé los nombres de todos los libros. En el cuarto libro de Esdras, escrito hacia el final del siglo I después de Cristo, afirma que el número de los libros sagrados es de 24. El autor de este libro de Esdras nos da una descripción sobre la manera de cómo esta persona escribía y era al mismo tiempo también escriba y sacerdote. Este señor logró rehacer los libros sagrados destruidos por Nabucodonosor. Dice también que, movido por el espíritu profético, estuvo dictando a 4 escribas durante 40 días consecutivos 94 libros. De estos, dice, 24 debían ser leídos por los dignos y los indignos. Y los otros 70 habían que entregarlo a los hombres instruidos. En este libro llamado Libro de Esdras, que no es canónico, lo podemos encontrar en Esdras 14:44. El número de 24 libros corrobora sin duda la cifra de 22 libros que nos da Josefo Flavio y que se consigue juntando Ruth con Jueces y las Lamentaciones con Jeremías. En consecuencia, hay una diferencia de unos cuantos libros y es aparente, sea cual sea el cálculo que vamos a seguir. Aunque crean que no, todo esto que estamos diciendo tiene que ver de por qué está y quién puso el Antiguo Testamento en el libro, la historia de todo lo que sucedió antes que se pusiera, aunque parece que nos estamos alejando un poco de eso. Esto es la preparación. En el siglo II, después de Cristo, el Talmud babilónico nos da finalmente el canon completo. Hay varios Talmud, de Babilonia, de Jerusalén. Este Talmud más antiguo nos da lo que se conoce como el canon completo de los libros que se conocen por primera vez. Aquí es donde entra la hipótesis que hablamos de Yamnia o Yavne, de esta ciudad donde hubo la reunión judía, donde estaba el Sanedrín. Enumera en este caso 24 libros según el orden y da los nombres de los autores. Ya se ha quedado casi hasta el día de hoy. El número vemos que coincide pues con lo que nos da Esdras y con lo que nos da Josefo Flavio. Esto nos indica que ya en aquel tiempo se encontraba cerrado el canon de los judíos. Esto parece que tuvo lugar según la tradición rabínica, como les mencioné anteriormente, en este famoso sínodo que se discute, pero que yo creo que existió. No, si no fue un sínodo, fue una reunión en esta ciudad hacia el año 100 después de Cristo, Yania. Después de la destrucción de Jerusalén, los judíos doctos, los judíos que tenían escuelas, se consagraron a conservar lo que aún quedaba del pasado. Y una de las pocas cosas que quedaban del pasado eran las Sagradas Escrituras. A partir de ese sínodo, o esa reunión que se fijó definitivamente el canon, la gran preocupación de los rabinos fue la conservación del texto sagrado. Esto se llamó los trabajos de los masoretas judíos que se dedicaron a transmitir, copiar, interpretar y cuidar la palabra de Dios. Esto vamos a continuar, es un tema muy interesante la semana que viene. Y quiero solamente recordarles a los hermanos que siguen las clases por Apologética Siloé YouTube que reanudamos las clases este lunes próximo. La habíamos suspendido por la Semana Santa, pero ya el lunes 24 de abril a las 8:30 de la noche, hora de Miami, por Apologética Siloé YouTube, vamos a comenzar con los profetas menores. Así que los esperamos este lunes próximo a las 8:30 de la noche por Apologética Siloé YouTube, 8:30 hora de Miami. Realmente me queda decirles, como siempre, que el Señor los bendiga, los guarde y manténganse sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.